Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. El tema de esta mañana, al cual quiero llevarlos con la ayuda del Espíritu de Dios, separados del mundo para Dios. Busquemos en 2 de Corintios, capítulo 6, y busque el verso 16, por favor. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis, dígalo, hijos e hijas. ¿Y quién lo dice? Dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, lea conmigo lo que sigue: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén y amén. Algunas veces lamento que esta prédica o estos momentos no sea un momento de interacción, sino que tengan que obligadamente oírme. Digo obligadamente oírme, ¿no? Pero si alguien no me quiere oír, pues también tiene la libertad de pararse e irse. Pero como es una prédica, entonces, lamentablemente no hay un efecto, ¿no?, de correspondencia. Por eso digo, lamento que sea de esta forma. Hay oportunidades en las cuales es como un estudio, ¿no?, en donde yo tengo toda, así como lo hicimos hoy en la mañana con los varones. Hoy yo creo que algunos sudaron. Tuve que hacer preguntas así. Pero ahorita no se puede, ahorita me tienen que oír. ¿Cuál es la razón fundamental por la cual Jesucristo vino a este mundo? ¿Por qué razón Dios trazó un plan tan, tan duro y difícil? ¿Por qué Dios tenía que pensar salvar al hombre de una forma tan dolorosa? ¿Por qué el Señor tuvo que poner una condición tan severa y tan fuerte, como cuando dice que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados? ¿Por qué tenía que ser algo tan complicado? ¿Por qué la cosa no fue tan fácil? Él tenía el poder, como dice este pasaje. Dice que Dios es el Señor Todopoderoso. Entonces él tenía la facultad y el poder para decir: bueno, pues estos no sirven, estos judíos, este pueblo de Israel me ha fallado, han sido duros, perversos, idólatras, paganos, murmuradores, querellosos, etcétera, etcétera. Y se le salió y le dijo a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Lo voy a raer de la tierra a ellos y de tu lomo voy a levantar otro pueblo. ¿Lo podía hacer o no? Claro que lo podía hacer. Tenía todo el poder y toda la facultad para hacerlo. Él te creó a ti y a mí. Él creó este mundo donde estamos. El hombre no es el que ha creado este mundo. Tú vives en algo donde fue Dios el que lo creó. Y no te preguntó a ti, ni le preguntó a ningún científico cómo podía hacer el mundo y cómo podía crearlo de tal forma que existiera como existe hasta el día de hoy. Él no le pregunta a nadie porque no lo necesita. Todo lo que Él hace, lo hace y lo hace bien, ¿o no? Los hombres, los pobres hombres, estas criaturas que en su pequeñez son tan soberbios y altivos porque logran descubrir algunas de las leyes que Dios creó para que el mundo existiese como es, para que las cosas que son como son sean, Y lo único que el hombre logra hacer es descubrir los principios científicos para poder llegar a ser lo que es. Dios tenía el poder para poder raer de la tierra y hacer desaparecer a toda esa raza perversa. También pudo haber hecho otra cosa que alguien me preguntó una vez. Y me dice: hermano Saúl, ¿y por qué Dios tenía que dejar al diablo? ¿Por qué no lo destruyó de una vez y desaparece ahí? Se va el mal de una vez por todas. ¿Sí o no? Sí. Sí, es exactamente lo que va a pasar en el milenio. En el milenio no habrá muerte. En el milenio no habrá enfermedad. En el milenio no habrán robos ni crímenes. En el milenio no habrá la violencia que ahora vivimos. Pero va a existir los mismos hombres, diezmados ciertamente, pero serán los mismos seres humanos, con las mismas debilidades que tienen ahora. Solo que la gran diferencia será que el diablo será apresado y no podrá tocar, ni tentar, ni provocar, ni seducir a ningún ser humano durante el milenio. Durante ese periodo, los hombres se reproducirán. Todos los que sobrevivieron de la gran batalla de Armagedón y todos los que sobreviven a ese cataclismo mundial entran al reinado milenial. Y en ese reinado milenial es donde la iglesia recibirá la capacidad de reinar sobre muchos hombres. Y también Israel recibirá la promesa que Dios le hizo: yo te daré a ti la tierra por heredad. Así que Dios cumplirá dos promesas que ha hecho a Israel y la que le ha hecho a la iglesia. Jesucristo dijo a sus discípulos: ustedes son los que han estado conmigo en mis pruebas y en mis aflicciones. Yo os asigno un reino. ¿Cuándo será eso? En el milenio. En el milenio, todos los redimidos, todos los santos, todos aquellos que hayan llevado una vida de rectitud, de temor, apartado del mundo, apartado del pecado, son los que estarán con vestiduras blancas y serán los dignos de recibir ese don de reinar, de recibir la tierra como heredad y de reinar sobre naciones. En ese milenio, 1000 años, la Biblia lo repite un montón de veces, 1000 años, no está hablando de una utopía, no está hablando de tiempo ficticio, está hablando de 1000 años, años de 365 días cada uno. Pero ¿por qué el Señor tenía que dejar al diablo? ¿Por qué el Señor? ¿Por qué no destruyó? Como le dijo a Moisés: voy a raer a Israel. Lo pudo hacer cuando fue el famoso diluvio que cayó sobre la tierra. Ahí murieron todos los seres humanos y solo sobrevivió, ¿cuántos? A ver, los que leen la Biblia, ¿cuántos sobrevivieron? Fueron 8, solo 8. Pero tristemente esos 8 traían todavía el estigma del pecado en sus corazones y en sus mentes. Y se volvió a multiplicar los hombres y también con ellos mismos el pecado. Entonces, ¿por qué no borró de una vez también al diablo? No, no lo hizo. Y Dios, hermanos, ha preparado y está preparándolo. El Señor Jesucristo le prometió a sus discípulos: he aquí yo voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, porque lo dijo estando con vida. Y él dice: y si me fuere, como quien dice, ¿y qué tal si no se da? Pero se dio, bendito sea Dios. Pero en ese momento Cristo les dice: y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa a la iglesia. Y la promesa para los del Antiguo Testamento, del antiguo tiempo, lo dice Job: yo sé que mi Redentor vive, y aún deshecha está mi carne, con mis ojos yo voy a ver a mi Redentor. Y eso lo vio. Ahí estaba Job, ahí estaba Jonás, ahí estaba Moisés, cuando Cristo desciende. En el ínterin entre el viernes y el domingo que resucita, ese sábado Cristo desciende a las profundidades para tomar cautivo a todos los que habían muerto en el antiguo tiempo bajo el régimen de la ley. Y todos los que murieron creyendo en Dios, creyendo en Cristo y confiando que un Redentor se iba a levantar, ese Redentor llamado Jesús descendió a las profundidades y tomó cautivas sus almas y las presentó a Dios como las primicias de su muerte en la cruz. Todo esto no se hubiera podido dar si Dios rae de la tierra a Israel. Todo esto no se pudo haber dado si el Señor mata a Satanás. Ahora, alguien se preguntará: bueno, pero tal vez el mundo hubiera sido diferente si ya no hubiera diablo y ya no hubiera hombres malos y perversos. ¿Será que así es? Entonces no existirías tú, ni tampoco yo. Entonces viene Dios y piensa algo maravilloso y traza ese plan. Sí, ese plan que al principio dije: duro, difícil, complicado, doloroso, pero que tiene un final preciosísimo: la vida eterna en Cristo Jesús. De alguna forma lo he explicado en otras oportunidades. Lo que Dios está haciendo con esta humanidad perversa, con esta humanidad mala, con esos corazones como muchos de los que estamos aquí, hermanos, ninguno de nosotros podemos cantar victoria. Yo no puedo decir: ya llegué, yo ya soy salvo. Por fe lo soy, pero en la práctica todavía no. Por fe yo sé que quiero llegar hasta el final. Por fe yo sé que voy a recibir ese galardón. Pero mientras yo esté metido en este mundo, todavía estoy fregando, caminando, peleando, luchando, librando una guerra intestina, cuando digo intestina, interna, y una guerra externa. Peleo contra mis propias debilidades. Peleo contra mis propios, aquellos demonios que saben cuáles son mis debilidades, y tengo que librar esa batalla día tras día. El apóstol Pablo dice: ten cuidado de ti mismo, porque tú eres tu peor adversario, tú eres tu peor enemigo. Tú mismo te echas zancadilla con tus caprichos, con tus soberbias, con tus vanidades, con tus debilidades. Eres tú mismo. Pero Dios no nos ha dejado solos. Dios ha enviado de su Espíritu, y es el recurso más poderoso que tú puedas imaginar. El Espíritu Santo te va a dar el poder de tener dominio propio, capacidad de resistirte al pecado. Así que Dios está logrando algo preciosísimo. En el antiguo tiempo, bajo la ley, Dios formó habitantes del cielo por fe. Por eso dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento: y el justo vivirá por la fe, el principio de la fe. Y ahora, en el contexto de la gracia, en el contexto de Jesucristo, dice el Señor: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que en aquel tiempo, a través de la ley, Dios formó redimidos. Y en el contexto de la gracia, Dios está formando redimidos. Entonces, para Dios el diablo es útil, porque es el instrumento que Él usa para perfeccionar tu celo, tu temor, tu amor a Dios. El diablo te tienta, te provoca, te estimula, te exhibe muchas cosas, y allí es donde tú tienes la capacidad de poder demostrarle a Dios que Él vale más que cualquier deleite y placer que el mundo te ofrezca. hemos dicho otras veces, qué bonito sería que si el Señor sabe que yo voy a ser salvo, ¿por qué no me lleva de una vez? Qué bonito sería aquí. Bueno, todos los que creen de corazón en Cristo, levante la mano. ¿Cuántos creen de corazón en Cristo? ¿Saben qué le pediría al Señor? No te lo lleves. Y usted me dirá, ¿y por qué no le dice al Señor, llévatelos? ¿Por qué? Porque la vida de ustedes, hermanos, es el poder de Dios manifestado entre los hombres para demostrarle al mundo que sí podemos ser santos en medio de un mundo perverso. Por eso es que Dios, no, Señor, no te lo lleves. Si no, Pablo era un hombre tremendamente santo, un hombre entregado, dedicado, había dado su vida, su conocimiento, su corazón. Era un hombre, bueno, increíble. Pero un día le dice a sus discípulos, bueno, estoy metido en un estrecho y no sé qué hacer. Si partir de inmediato, ¿qué sería? ¿Qué dijo? Mucho mejor para mí partir de inmediato, pero la otra opción es quedarme porque a ustedes les conviene. Así que estoy metido en un estrecho. ¿Me voy o me quedo? ¿Y qué decidió Pablo? Es una pregunta que algún día yo le voy a preguntar a Pablo. Bueno, Pablo, y Dios te preguntó, ¿te querés ir o te querés quedar? Algún día se lo voy a preguntar. Lo que sí sé es que él prefirió quedarse. Yo sé que me quedaré, dijo, porque es beneficio para ustedes. Así que todos los que levantaron la manita, y gloria a Dios porque fueron varios, les digo, Señor, no te lo lleves todavía, porque todavía hay muchos que no te conocen, porque todavía hay un mundo que necesita conocer a un Salvador que se llama Jesús, porque todavía hay muchos que están alrededor tuyo, hermano, que tal vez son malos, perversos, esclavos del pecado, esclavos del mundo, y tú eres un ejemplo para ellos. ¿Sabe? En uno de los lugares que visitamos, creo que fue San Francisco, California, me llamó la atención que llegó una mujer muy elegante, así alta. Y cuando le preguntamos, bueno, pues, ¿quién era ella? Ella es americana. Habla un español así, medio masticado, ¿no? Y entonces y le preguntan, pero ¿y usted por qué vino? Bueno, pues me invitaron y ellos, hay tres hermanos que trabajan en la empresa de ella. Y yo estoy impresionado, dijo. Estoy impresionada de la conducta de ellos. Y dije, voy a ir a ver de dónde son estos muchachos. Y decidió ir al culto. Y bueno, nos presentaron y muy amable, si mal no recuerdo, creo que se llama Lidia. Y bueno, pues ella se presentó y qué tal, mucho gusto, y en su poco español, no voy a decir en nuestro pobre inglés porque nada, sino que en el medio español de ella, tratando de comunicarnos y platicando, y ella muy contenta, muy feliz. Total, miren, ella estaba atentísima a todo lo que estaba pasando. Después, el día siguiente, me cuenta una hermana y dice, ahora entiendo por qué ellos son como son. Porque lo que yo fui a ver allí, no lo he visto en otro lugar, dice. Y ver a sus pastores actuar como actúan, ahora entiendo por qué son como son. Dije, Señor, gracias. Esta mujer estaba impactada del testimonio de ellos y quería encontrar el origen. Y lo que encontró fue un mensaje verdadero. Y lo que encontró fue un mensaje no disfrazado, tratando de capturar o alcanzar cosas materiales, sino un mensaje que sencillamente dice la verdad. Mis queridos hermanos, ¿qué es lo que tú vienes buscando a la iglesia? ¿A qué vienes, amigos, simpatizantes y hermanos? La promesa de Dios es cielo nuevo y tierra nueva. La promesa de Dios no es conformar un club social donde te sientas bien humanamente y carnalmente hablando. ¿Eso qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría en que formemos un club? Hay muchos clubes en el mundo, muchos. Pero a Dios no le interesa que seamos un club. A Dios le interesa que seamos un pueblo diferente, un pueblo distinto, un pueblo que seamos una señal, que tu vida, tú, donde quiera que estés, así como le impactó a esa norteamericana, así impacte la vida de los que están cerca de ti. Ojalá tu carácter, ojalá tu forma de conducirte, ojalá tu obediencia, tu respeto, tu puntualidad, aún tu forma de vestirte, ojalá todo eso revele hacia dónde vas. No de dónde vienes, porque hay algunos que todavía vienen arrastrando las costumbres del pasado, y eso no te ayudan a identificarte como cristiano. No, mejor vístete como aquellos que vamos hacia adelante, hacia el futuro. Levantaron la mano un montón que quieren y dicen que son salvos. Consérvate puro. Los que no levantaron la manita, ¿qué puedo pensar de ellos? Bueno, no se atreven todavía. No me animo a levantarla porque pues no estoy muy convencido todavía de mí mismo. Si no levantaste la mano, no te sientas mal. Por lo menos fuiste sincero en decir, no me siento competente todavía. Pero si estás aquí, aquí no estamos regalando dinero. Lo que sí te puedo ofrecer es el pasaporte que te lleva al cielo. Lo que yo te puedo ofrecer es la oportunidad que oigas la verdad que puede cambiar tu corazón. No te puedo ofrecer más. Hay ciertas organizaciones que ofrecen hasta visas americanas. Si tú te conviertes, si tú te haces, bueno, pues entonces te ofrecen hasta visas americanas. No, aquí lo que damos son visas, pero al cielo. ¿Qué será mejor? Y dice este pasaje, mi querido hermano, que si tú eres de aquellos que se apartan del mundo, separado del mundo, porque esta es palabra de Dios. Estas no son palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo cita textualmente las palabras que Dios le dice a Israel. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Menciona tres cosas: salid, apartaos, no toquéis, y entonces yo te recibo. ¿Qué es apartarse del mundo? Y que conste, es apartarte del mundo, pero para Dios. Hay algunas personas medio excéntricas, le voy a llamar. ¿Por qué se le llama excéntricas? Excéntrico es fuera del centro. O sea, como quien dice, son personas un tanto extravagantes, hasta quizás un poco exóticas o un poco raras. Algunos de ellos terminan viviendo en una cueva, en una montaña, se separan porque ellos quieren ser diferentes, quieren ser distintos, no comen lo que todos comen, no hablan lo que todos hablan, pero ellos se apartan porque quieren llevar una vida aislada. ¿Es eso lo que pide Dios, de apartarse del mundo? ¿Qué tal si hacemos la ciudad aprisco? Y nos vamos al aprisco, todos los que quieran ser salvos, nos vamos al aprisco. ¿Sí? Y vivimos en el aprisco, Pablo. Y nos vamos al aprisco allá y allá. ¿Sabía usted que hubo un momento en la formación de la iglesia Ágape que hasta esa idea se cruzó? Recuerdo que hace poco les comentaba esto. De repente hacemos nuestra propia ciudad ágape. Y allá van a vivir todos. Yo recuerdo que ese día les decía, a saber cuántas casas estarían vacías. Porque de ese montón que yo he conocido, de que estuvieron en ágape, ahora ya no están. Y sus casas entonces estarían vacías. No. No. Mejor, sabe, hay un pasaje. Búsquelo ahí en el libro de Apocalipsis. Le quiero contar algo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Rápidamente, por favor. Apocalipsis 13, 8. ¿Ya lo tiene? Y dice: y le adoraron todos los moradores de la tierra. Aquí tendría que hacer un contexto muy grande para explicar. Aquí está hablando de aquellos que se postraron a la bestia y a la figura o a la estatua y todo, etcétera. Y dice: y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, póngale sentido a esto, no estaban escritos. ¿Dónde? ¿De quién? Oiga. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Este pasaje describe algo tan profundo como usted no tiene idea. Quiere decir que a lo largo de la historia, en la humanidad, hermanos, hay millones y millones y millones que no están escritos en el libro de la vida. Y me llama la atención que dice del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Bueno, ¿cómo así desde el principio del mundo si Jesucristo fue inmolado en el año cero de nuestra era cristiana? Y han pasado ¿cuántos años? 2025 años. Jesucristo vivió 33 años, 30 antes de comenzar su ministerio y 3 años de ministerio. Entonces quiere decir que la fecha cero sería en el año 2000. ¿Qué? ¿Están conmigo en la secuencia numérica? ¿Cuál sería el año cero? El 2033. Han pasado, después de la muerte de Cristo, acuérdense que la iglesia comienza su, o por decir así, la dispensación de la gracia comienza con la resurrección de Cristo de entre los muertos. Allí es donde Cristo establece el periodo de la gracia. Su muerte abre la puerta de la salvación. Su muerte abre la puerta de la oportunidad de que el hombre sea salvo. Si Cristo muere en la cruz pero no resucita, no ha pasado absolutamente nada. Pero Cristo murió y resucitó al tercer día. Entonces, a partir de ese momento, hermanos, ¿qué fue lo que sucedió en el templo? ¿Se recuerdan? Cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué pasó? Se abrió, se partió la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, dejando un paso libre para que cualquiera pudiera entrar a la mismísima gloria de Dios, al mismísimo lugar santo, y poder orar en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesucristo. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo hará. Cuando Cristo muere en la cruz, se abre esa puerta. ¿Por qué? Porque tus pecados, por muy negros que sean y por muy oscuros que sea tu vida, han sido lavados con la sangre bendita de Jesucristo que murió en la cruz. Él pagó el precio de tu culpa, Él pagó el precio de tu condenación, Él pagó el precio que tú debías por tus pecados. Y no hay pecado que su sangre no perdone. Así que cuando Él muere en la cruz, como quien dice, Dios le pagó la deuda al diablo. El hombre era libre. Pero hasta ahí no más. Había alcanzado el perdón, pero mi querido hermano, ¿y la vida eterna? No la había conquistado todavía. Hasta allí en la cruz se abrió la puerta, el acceso del perdón, y alcanzábamos la limpieza y la pureza para entrar hasta la misma gloria de Dios, al lugar santísimo. Pero cuando Cristo resucita, fue tan grande el poder que hasta muertos que habían muerto a saber cuántos años atrás resucitaron. Allí se estaba estableciendo la segunda victoria más gloriosa de Cristo, y era la conquista de la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. En ese momento que Cristo resucita, mi querido hermano, en apenas 3 días, Dios logró la victoria más grande jamás alcanzada sobre este planeta. 1, el perdón del pecado. 2, la vida eterna. Por eso dice el apóstol Pablo en Corinto: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Oh, pero si Él resucitó, mi querido hermano, tenemos la puerta, no solo de la limpieza de nuestros pecados, sino el camino abierto hacia la gloria eterna de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios pide? Apártate del pecado. ¿Quieres tú estas promesas? Ven, pero sepárate del pecado. ¿Quieres tú que yo te reconozca como mi hijo? Apártate del mal. Yo vencí el mundo. Yo vencí el pecado. Yo derroté la muerte. ¿Quieres venir y hacer tuya esas promesas gloriosas de Cristo? ¿Cuál es la qué le pide Dios a su pueblo? Apártate del mundo. ¿Cómo lo dice? Así. Ahora, perdón, estamos en Apocalipsis, perdón. Este mundo, hermanos, que es donde nosotros estamos, el Señor nos llama, no que nos alejemos, porque si se tomara literal las palabras que el Señor dice, no toquéis lo inmundo, apártate, sepárate, salid de en medio de ellos, no toquéis lo inmundo. Si fuera literal, entonces sí tendríamos que irnos a vivir a una montaña donde nadie más viva, sino solo creyentes. ¿Verdad que sí? Pero ¿será posible eso? No. El mismo Señor Jesucristo se le pidió al Padre: Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que dijo. A ver, dígalo fuerte. ¿Sino qué fue lo que pidió? Petición de Cristo. Esta fue la petición de Jesús: Padre, no te ruego que los quites del mundo. No, es que tú eres importante. Es que tu vida, tu testimonio, tu fe es importante para que otros te vean y sean convencidos que Jesucristo vive y que su poder cambia. Si alguien conoció a una mujer mala, mal hablada, perversa, terrible, etcétera, etcétera, y de repente ven que cambió, bueno, ¿y esto qué le pasó? Pues si yo sabía, pues si esta es aquella que, como el Señor Jesucristo le dijo a aquella samaritana, 5 maridos has tenido, le dijo, y el que tenés ahorita no es el tuyo. Y se fue de espalda. Señor, me parece que tú eres profeta. Y sale corriendo a la mujer a contarle a todo mundo: me he encontrado un hombre que me dijo toda la verdad. Y Cristo solo le había dicho cuál era su vida. Su vida mala, su vida perversa. ¿Sabe? Después aquellos hombres de aquella ciudad dijeron: ya no te creemos solo por tus palabras, porque salieron y conocieron a Jesús y oyeron su palabra. el impacto que tú puedes dar donde quiera que estés, si Cristo te cambia, cambia esa boca mal hablada que muchas veces se tiene, cambias ese carácter endiablado que tenés, eres capaz de poder llevar una conducta mansa, humilde, sencilla. No respondes mal por mal, sino todo lo contrario. Tú respondes bien con mal. No tienes enemigos porque tus enemigos se doblegan ante tu nobleza, ante tu pureza, ante tu amabilidad. Y esto, algunos dirán, bueno, ¿y qué le hago a este para que me odie? Porque ya le hice esto, ya le hice aquello, ya le hice lo otro, y siempre me ama. ¿Habrán algunos así? O hay algunos que dicen, no, hermano, es que yo no puedo olvidar lo que ella me hizo, y hasta así lo señalan, y hasta si es posible, crujen los dientes, ¿verdad? Es que yo no puedo olvidar lo que él me hizo. Es que no, hey, si tú eres de esas personas, Cristo no está en tu corazón. Tú eres de esas personas amargadas, resentidas, violentas, vengativas, rencorosas, discúlpame. En tu corazón no está Cristo. Si tú tienes algún tu enemigo por allí, y que, como lo digo tantas veces, si lo ves venir por la acera donde tú vas, te pasas al otro lado porque no querés ni verle la cara. ¿Qué dice Jesús? Ama a tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. No paguéis mal por mal. Antes bien, vence el mal a través del bien. Ora por los que te maldicen. Bendice a los que te maldicen. ¿Lo dice el Señor o no? ¿Y lo hacen? ¿Un amén hoy? ¿Quién fue? Estamos en un mundo tan malo. Y tú naciste allí. Y yo no puedo pretender que aquí yo tenga solo santitos. No. Hay unos peores que otros. Algunos somos peores, hermano. Dependiendo del lugar. ¿Y usted dónde creció? En el gallito. Sí, yo tuve mi vecino que era el jefe de la pandilla de no sé dónde. Recuerdo el caso de un muchacho que me dice, hermano Saúl, ¿y usted cree que yo tengo perdón? ¿Por qué le digo? Porque yo fui testigo de cómo, perdón, el ejemplo es duro, cruel, de cómo trocearon a una persona. No lo hice yo, me dice, pero no voy a decir que me complacía, pero estuve presente. No sé de dónde vienes, ni tampoco puedo calificar a tus amigos. Una cosa sé, que no hay uno que sea bueno sobre esta tierra. Y todos necesitamos aprender de Cristo. Todos, hermano. Y como nos cuesta algunas veces deshacernos de ese viejo hombre. Como nos cuesta muchas veces deshacernos de esas costumbres antiguas que gobiernan nuestra manera de ser. Ese es el mundo. Un mundo violento, un mundo egoísta, un mundo ambicioso, un mundo donde cada quien quiere alcanzar y tener lo que tiene sin importar sobre quiénes pasas. Un mundo injusto, avaro, ambicioso y perverso. Ahí es donde vivimos. Donde abundan las infidelidades, las fornicaciones, los adulterios, las mentiras, los engaños. Donde abunda la murmuración, la crítica, la censura. Levantas tu dedo y acusas a los demás sin darte cuenta que tú eres peor que ellos. Pero nos atrevemos a juzgar a otros. Al único que tú tienes derecho de juzgar es a ti mismo. Párate frente a un espejo y a ese dale duro, al que está ahí en esa imagen. Ahí sí desquítate. Pero no puedes juzgar a nadie. El único que juzga a los demás se llama Jesús, porque Él fue el que Él pagó el precio de nuestros pecados. Por muy malo que sea alguien, nunca lo condenes ni lo mandes al infierno. ¿Qué sabes tú si más adelante Dios toca su corazón y lo cambia? Pero el mundo donde vivimos es un mundo egoísta. Israel nunca pudo entender el amor de Dios que había sido dada para todo el mundo. Israel fue soberbio, pretencioso y altivo. ¿Sabes cómo se consideraba Israel para sí mismo? Los judíos se consideran oro y plata. Todos los demás son hierro, bronce, latón, cualquier otro metal que no tenga mayor valor. Pero ellos son oro y plata. Ah, Dios les tiene que decir un día, ¿cómo se ha puesto negro el oro? Perdió su belleza, sí. Para Dios, mi querido hermano, la iglesia, óyeme bien lo que te voy a decir, es tan preciada que la compara a la niña de sus ojos. La protege y la ama como tú no tienes idea. Y yo te pregunto, así como eres, y así como eres ahorita, ¿será que eres digno del amor de Dios? ¿Cómo te verá Dios? ¿Como algo precioso y valioso? ¿O como algo que tiene que decir el Señor? ¡Wow! Tengo que trabajar mucho en esta persona. Él no te va a desechar. Él te ama. Porque la intención de Dios no es condenarte. La intención de Dios es salvarte. Y si tiene que corregirte mil veces lo va a hacer. Aquí el que decide no es Dios, eres tú. Eres tú el que decides, o te sigues dejando formar por Dios, o sencillamente decís, no, yo ya no aguanto, mejor me voy. Este camino no es para mí. Tengo 44 años de estar en este ministerio y considero que Dios todavía no ha terminado su obra en mí. Hay algunos que creen que ya la terminó. Ya ni oran ni buscan a Dios, les aburre llegar a la iglesia, ya les fatiga y les cansa. ¡Ale, y ahora es vigilia! ¡Ala, qué duro! Y mañana hay que ir a evangelizar. ¡Ala, qué cosa! ¿Y dónde está el Espíritu de Dios en ti? Eso que impulsa, eso que motiva, eso que te empuja a hacer la obra de Dios. Pídele a Dios, hermano, no te duermas. No te duermas, porque si te duermes vas a perder la oportunidad. Ahorita que estás vivo y que todavía tienes conciencia y tienes capacidades, aprovecha tu tiempo, por favor. Porque el día que lo pierdas, lo vas a lamentar por toda la eternidad. Porque esto que tienes, eres consciente de esto. El mundo, aquí estamos. ¿Y qué es lo que dijo el apóstol Juan? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Sí, el mundo ofrece riquezas, vanidades, soberbia, te enaltece el corazón. Si tenés algo más que los demás, te hace sentir creído, soberbio, prepotente. Tú te crees oro y plata y ves a los demás como que si fueran basura. Tené cuidado. Israel cayó en ese error gravísimo. Ellos se consideraban excepcionales, únicos, oro, plata, perlas preciosas, y los demás, basuras. Pero Cristo vino por esos que son considerados basuras, porque con su poder glorioso nos transforma y nos cambia. ¿Necesitas cambio tú? ¿O crees que Dios ya terminó su obra en ti? Es el momento de humillarnos. Yo quiero llegar hasta el final. Yo quiero oír de la boca de mi Salvador, bien buen siervo fiel. Me has sido fiel en lo poco. Ven, entra a las moradas eternas que Dios ha preparado para ti. ¿Quiere oír usted eso?